estás?
Hola Julio, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días para vos y para todas y todos los oyentes de la radio.
Bien, gracias por atendernos. Recordame, ¿cuál es tu área, cuál es tu cargo hoy en día?
Bien, yo soy la directora, la dirección es, actualmente se llama Dirección de la Mujer, la Igualdad y la Prevención de la Violencia, dependiente de la Subsecretaría de Derechos, Inclusión y Género de acá de la Municipalidad de Las Flores.
Uh-huh. Bien, yo marqué la vez pasada, marcaba que desde hace ya mucho tiempo se viene trabajando en este sentido, que incluso el mismo Intendente Gelené en su gestión anterior había trazado un poco el camino con la Comisaría de la Mujer, con otros sectores que trabajan en el municipio en este sentido, para incluir, para resguardar derechos sobre todo. Bueno, ¿cómo se está trabajando ahora? ¿Cómo se está ampliando toda esta actividad, Clara?
Bien, sí, Julio, como vos decís, desde el 2011 que está funcionando el área de género en la Municipalidad de Las Flores, así que este año se está cumpliendo 10 años. Con lo cual, bueno, yo me encuentro con una dirección o con un área que viene haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo con las víctimas, un trabajo que es sumamente importante, necesario, y que por suerte está consolidado, y que hoy también trabajando en articulación con otros municipios vemos que por suerte acá en Las Flores este trabajo está bastante fortalecido, ¿no? En relación a la articulación con las instituciones, con comisaría, con distintas áreas municipales, con el juzgado de paz. Por suerte nosotros acá en Las Flores, por supuesto que con falencias y con muchísimas cosas para seguir mejorando siempre, pero el trabajo acá en Las Flores está bien articulado.
Bien, ¿cómo funciona el dispositivo? Vamos a poner una persona, porque no solo una mujer, una persona, digamos, acá no es una cuestión de género, puede ser un niño, puede ser una persona trans, puede ser una mujer, puede ser un hombre, tiene un problema de violencia, digamos, en su hogar, y por supuesto va en busca de ayuda y de protección. ¿Cómo funciona el dispositivo? ¿Llega la denuncia a la comisaría y de qué manera se trabaja?
Bien. Primero, por ahí una aclaración que, digamos, sí es una cuestión de género en el sentido de que, digamos, las mujeres o las identidades del colectivo de la diversidad sexual estadísticamente son víctimas de la violencia patriarcal en su mayoría, ¿no? Estadísticamente. Por supuesto que eso no quita que no haya muchas veces varones que están en situación de violencia, ¿no? Mm-hmm. Pero la violencia por razones de género, por motivos de género, es la violencia de la cual son víctimas las mujeres y las personas del colectivo de la diversidad sexual, porque se entiende que hay por ley una definición de un abuso de poder,
claro,
¿no? una desigualdad de poder que viene histórica y culturalmente, ¿no? Uh-huh. Que es una cuestión que es que no es de ahora, ¿no?
Clara,
con estructuras de poder.
Hago un paréntesis porque me suele pasar y soy sincero en esto. Uno se va desconstruyendo justamente día a día y a veces se me hace difícil algunas cuestiones en cuanto al término que tengo que utilizar, ¿no? Me pasa como comunicador y hago un mea culpa y trato de día a día
siempre poder señalarlo.
Sí, sí.
Y nosotros estamos desde la dirección constantemente tratando de acercar a la comunidad estos contenidos, ¿no? Esas cuestiones que a veces por ahí son más técnicas, pero que forman parte de la discusión también.
Exacto. No, por eso lo aclaraba, claro. Exactamente, claro. Que a veces me suele pasar sin intención, por supuesto, y uno
a
por
todos,
ahí pasa, maneja mal el término y no es el término exacto, y me parece bien tu aclaración. Sí. Mire, entonces, una mujer hace una denuncia, ¿cómo funciona el dispositivo, Clara?
Digamos, bueno, acá en Las Flores la primera instancia es el acercamiento a Comisaría de la Mujer, y bueno, nosotros estamos, siempre tenemos muy buena articulación con comisaría, muy buena comunicación, es constante, y desde el momento en el que la persona se acerca a Comisaría de la Mujer a hacer una denuncia, ahí es asistida por el equipo interdisciplinario, ¿sí? Que es un equipo interdisciplinario de psicólogas, psicólogas sociales que dependen de nuestra dirección también.
Ajá.
Con lo cual eso nos permite, digamos, estar en constante articulación. Si bien nosotros desde la dirección no somos el primer organismo que toma contacto con la víctima, pero de alguna manera estamos enteradas desde el primer momento de lo que está pasando por esta articulación con comisaría y con el equipo.
Claro.
Una vez que la persona hace la denuncia, inmediatamente la denuncia en función de la carátula, si es penal o si es civil, hace el recorrido por el juzgado de paz, por la ayudantía fiscal y también nos llega a nosotros y nosotras desde acá, desde la dirección, empezamos con el acompañamiento, el seguimiento. Por supuesto que también nosotras desde acá, desde la dirección, somos muy cuidadosas en cuanto a la inmediatez, ¿no? Porque las medidas cautelares salen enseguida, salen inmediatamente. El juzgado de paz viene trabajando de una manera espectacular en términos de garantizar la urgencia de sacar a la persona del riesgo, ¿no? Y del peligro. Enseguida se disponen las medidas cautelares, la prohibición de acercamiento o la exclusión del hogar de la persona denunciada si fuese necesario, el botón antipánico, la custodia si fuese necesaria también. Digamos, son recursos que vamos analizando, que los define el juez, por supuesto, pero que muchas veces nosotros a veces consideramos que el riesgo es muy alto y vemos o evaluamos si es necesario solicitar alguna otra medida de protección también.
Claro, claro. Hay un hogar que funciona, digamos, en la ciudad que le da protección por ahí porque está la dependencia también, tristemente, muchas veces económica, ¿no? Entonces, quedarse para seguir viviendo violencia por una cuestión de los hijos, por una cuestión de no tener un respaldo económico, hay casos así. Hay un hogar que funciona en la ciudad, hoy se llama Hogar de Tránsito o Refugio.
Hoy se llama Hogar de Protección Integral. El ministerio, hoy tenemos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ministerios que están acompañando las políticas de género en los municipios.
Sí.
Y desde los ministerios se ha redefinido como dispositivos territoriales de atención y son hogares de protección integral.
Bien.
Con lo cual, digamos, son espacios municipales que no todos los municipios tienen. Nosotros tenemos la decisión política de tener un hogar de protección integral para víctimas de violencia. Que es, digamos, el puntapié inicial, el primer lugar que habilita y que permite las salidas de las violencias, ¿no? Es un lugar fundamental porque muchas veces la víctima no tiene una red o no tiene otro lugar a donde ir,
claro,
a donde refugiarse, por lo menos, o hasta que a veces sale la exclusión del hogar de la persona denunciada, pero a veces no hay una casa propia de la víctima donde pueda esperar que se excluya a la persona denunciada. Entonces, este lugar, este espacio que es municipal, es el puntapié inicial, digamos, ¿no? Para poder salir de la situación de violencia. Es un lugar que es importantísimo para nuestra comunidad.
Es un hogar que cuenta con la seguridad necesaria también, me refiero a policía, por ejemplo, ¿cómo funciona?
Nosotros tenemos un rondín policial que pasa por el hogar cada media hora, cada 20 minutos, cada 15. No tenemos por ahí una custodia fija ahí en el lugar, pero sí siempre está cerrado con llave, con candado. Está el trabajo de las operadoras con quienes también estamos, que dependen de esta dirección y con quien siempre estamos realizando un acompañamiento y una supervisión de su trabajo y su desempeño. Así que sí, es un lugar que cuenta, digamos, con todas las garantías y la seguridad necesaria.
Uh-huh. Volviendo al principio de la entrevista, ¿crees de verdad que estamos en una sociedad más inclusiva o está costando mucho romper algunas barreras, algunos preconceptos, preceptos en estos tiempos? Digo, más allá de las buenas intenciones y más allá de todo lo que se pueda decir.
Claro. Un poco y un poco, te diría. Creo que sí se van modificando un montón de cuestiones, o por lo menos como sociedad nos estamos permitiendo espacios de debate, de discusión, ¿no? Y a su vez también algo que me parece muy importante marcar es esta cuestión de lo formal en términos legales, ¿no? Hay un montón de transformaciones que se van dando, pero gracias a que también se van sancionando leyes que permiten esas transformaciones sociales y culturales. Por ejemplo, la ley Micaela, nosotros estamos empezando a capacitar en ley Micaela, que es una ley que establece la capacitación obligatoria en género para todas y todos los trabajadores, los agentes estatales, municipales. Uh-huh. Y bueno, son recursos legales que nos van habilitando como sociedad a ir dando las discusiones en relación a la desigualdad en distintos ámbitos, ¿no? Porque esto se trata de una cuestión de desigualdad. Claro. Está la desigualdad que está en la base de las violencias, ¿no? Primero la desigualdad y que esto se habilita el ejercicio de las violencias muchas veces. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente, para conquistar un derecho hemos necesitado de normativas, ¿no? Porque de otra forma nos damos cuenta que viene siendo bastante imposible, como por ejemplo la ley de paridad en los cupos de las listas electorales, la ley de cupo laboral trans. Para la inclusión necesitamos que nos respalden las leyes, porque de otra forma vemos que viene siendo difícil, si no.
Claro, totalmente. Recordarle a la gente qué es la ley Micaela.
La ley Micaela es una ley que se sancionó primero a nivel nacional y después a nivel provincial, y el municipio de Las Flores adhirió por ordenanza a la nacional y a la provincial. Y es, ya te digo, la ley que establece que todas y todos los agentes y los trabajadores estatales tienen que recibir obligatoriamente la capacitación en cuestiones de género y de diversidad sexual.
Muy bien.
Entonces, nosotros desde acá, desde la dirección, somos el organismo que tiene la autoridad de aplicación de la ley y somos quienes estamos a cargo de realizar estas capacitaciones. Por supuesto que en contexto de pandemia se nos ha complicado muchísimo para poder hacerla efectiva desde el año pasado.
Claro.
Pero bueno, este año dijimos no podemos, realmente es una cuestión que no podemos seguir postergando más. Así que aunque sea con grupos chiquitos y nos llevará mucho más tiempo por ahí del planificado, pero de a 10 personas estamos capacitando porque consideramos que es urgente y que es necesario.
Totalmente. Clara, gracias por atendernos, muy amable en esta mañana con
bueno,
nosotros.
Bueno, Julio, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Adiós. Clara García, a cargo de...